está con nosotros Alfredo Verdún, titular de áreas protegidas provincial de lo que es Entre Ríos. Entonces nos vamos de inmediato a Paraná con Rubén Lovera. Rubén, te escuchamos.
Bueno, ahora sí vamos a dialogar con el biólogo Alfredo Verdún, porque se ha incorporado la reserva El Cabillú al sistema provincial de áreas naturales protegidas. Y miren, mientras guardamos esta comunicación, Alfredo, ya hubo un amplio debate respecto de lo que significan las reservas y especialmente la nuestra aquí en la provincia de Entre Ríos, que tiene un nuevo comienzo. Queremos saber algunos detalles de estas 124 hectáreas de montes naturales, cómo se van a proteger, cómo se va a trabajar, cuál es el organigrama previsto. Alfredo Verdú, con gusto en saludarlo desde Ronda Federal. Los estamos saludando desde cuatro provincias, Santa Fe, Misiones, Corrientes y Entre Ríos, y 8 emisoras de Radio Nacional. Un gusto en saludarlo. ¿Cómo le va, Rubén Lovera? Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo están? La verdad que, bueno, un gusto muy importante para nosotros también poder compartir la alegría de estar teniendo nuevas incorporaciones al sistema provincial de áreas naturales protegidas. Esta es la segunda área municipal que se incorpora al sistema provincial y bueno, esto es por ahí algo también con lo que estamos queriendo trabajar bastante, que es la cuestión de la comunicación, de la difusión, de cuáles son todas, digamos, las diferentes componentes que puede tener este sistema provincial, que está, por supuesto, amparado con una ley, con la ley 10.479, que es la ley marco de áreas protegidas. Es una ley nueva, ¿no?, del 2017, reglamentada recién en el 2019, así que estamos un poquito con una dirección de áreas dependiente de la Secretaría de Ambiente que todavía no cumple 2 años, ¿no?
¿Cómo va a ser el plan de manejo que va a tener el área, Alfredo? ¿Se van a crear programas? ¿Cómo se va a sostener económicamente? Coméntenos algunos detalles sobre estos temas en particular.
Bueno, este concepto que está introduciendo, ¿no?, en la charla, que es la cuestión de el plan de manejo, es otro de los puntos que nosotros, cuando empezamos el año pasado con la dirección, identificamos que era fundamental, ¿no? O sea, un buen plan de manejo sienta las bases para poder entender quiénes son los responsables de cada actividad, con qué visión estamos abordando un área protegida, porque el concepto de área natural protegida es un concepto muy amplio que va desde las reservas estrictas, ¿no?, en donde el concepto es que el hombre no esté interviniendo en ese marco natural, hasta los paisajes protegidos, en donde en realidad el hombre está, a veces los modela, los paisajes. Y lo que se está tratando de cuidar es que no pase a ser, supongamos, un área boscosa, de repente a ser un pastizal o un lugar sin cobertura vegetal, ¿no? Pero dentro de todo ese rango, el plan de manejo lo que hace es, primero, un diagnóstico, como tiene Chavillú, es una de las primeras con las que trabajamos en la homologación del plan de manejo. Tiene un buen diagnóstico, no solo ambiental, sino socioambiental, productivo, de amenazas y de oportunidades y posibilidades, y en base a eso recién se plantea. Estos son 124 hectáreas, muy cercanas, podríamos decir que prácticamente dentro de la ciudad de Federación, con una historia de uso determinada, había un sector de canteras, ya con la presencia de un destacamento de prefectura, etcétera, con un uso histórico por parte de la población para la pesca y la recreación. Entonces todo eso ha ido como determinando un poco también cuál es el objetivo. Y después también algo muy no menor es un terreno que es propiedad de la Municipalidad de Federación. Uh-huh.
¿Y cómo va a ser la interrelación de nación, provincia y municipio en el manejo de esta área natural que ahora es protegida?
Bueno, claramente el manejo del área es de la municipalidad. En estos casos, como igual que pasa con, o sea, sabemos dentro del sistema provincial, caben también, entre el año pasado y este se han creado unas cuantas reservas privadas. Tanto en el caso de que es un área municipal como cuando es un área privada, el administrador del área, el que emite o restringe las concesiones, si hay concesiones turísticas, etcétera, etcétera, es el municipio, ¿no? En este caso, la provincia, ¿qué es lo que hace? Por un lado, controla de lo que se aprobó como una planificación y se firmó en el marco de un convenio, se cumpla y no se viole, digamos. Y por otro lado, lo que nos da la posibilidad de, por ejemplo, en cuanto a la promoción turística, nosotros incorporarlo dentro de todas las estrategias de promoción turística, y por otro lado acompañar a gestionar recursos, a gestionar recursos humanos, a gestionar capacitaciones, a visibilizar, a incluir en la folletería y en las difusiones, etcétera, etcétera, para potenciar todo lo que tiene que ver con, tanto como en el turismo, como con lo educativo, con lo formativo y con la posibilidad de destinar algunos recursos que no son millonarios, pero que la Secretaría de Ambiente tiene también destinado a sustentar el sistema provincial de áreas. Primero a crearlo, ¿no?, como sistema, porque todavía, para ser realistas, tenemos 23 áreas naturales protegidas en la provincia, pero estamos lejos de funcionar fluidamente como un sistema. Empezamos a vernos, a encontrarnos con las otras áreas y demás, pero todavía, bueno, hay un caminito, un proceso para lograr todos los beneficios, ¿no?, que tiene sustentarnos y avanzar tirando juntos en pos de un objetivo de contribuir a la conservación, ¿no?
Justamente eso le iba a preguntar a Alfredo, si estas posibilidades de estos 124 hectáreas, ¿es posible que estas áreas puedan ser extendidas para su cuidado en reserva natural?
Sí, la verdad es que no sé en cuanto, o sea, la cuestión de extender la 124 hacia algún lugar, eso muchas veces depende de la cuestión de quiénes son los dueños de los territorios aledaños. Ahora, lo que no cabe ninguna duda es que, bueno, por ejemplo, estamos trabajando con la gente de la Comisión Mixta de Salto Grande, en pos de lograr, sea con el título que sea, conservar sobre los bordes costeros, ¿no? Tanto, digamos, hacia arriba está planteada, bueno, seguramente conocen la reserva vitrovisual Mocoretá, ¿no? Cuyos terrenos son de Salto Grande, y hacia abajo, bueno, está todo el Perilago, y hacia abajo también tenemos algunas áreas que están planteadas, algunas bastante antiguas, como puede ser el Parque San Carlos en la misma Concordia, o algunas otras áreas que algunas son privadas y otras estatales, pero que todavía no entran dentro del sistema, lo cual no quiere decir que no conserven, sino que quiere decir que todavía no logramos sincronizar nuestro objetivo, entonces esa sinergia no está del todo potenciada, ¿no?
Profesor, le va a preguntar nuestro compañero Diego Frisco, que está en Rosario.
¿Qué tal, profesor? Un gusto saludarlo. Bueno, mientras estamos charlando, tengo que decirle que usted seguramente estará al tanto que otra vez hay humo que vienen de las islas de Entre Ríos hacia Rosario, hay un foco que están combatiendo. Y bueno, le quería preguntar, ¿qué estatus jurídico tienen esas islas, las que están básicamente, para ubicarnos geográficamente, entre Rosario y Victoria? ¿Y qué se está haciendo para proteger esas islas que en los últimos años son constantemente, casi sistemáticamente incendiadas y depredadas de una forma que ya realmente es más que preocupante? ¿Hola?
¿Se nos cayó la comunicación? Parece que sí, ¿no? ¿Alfredo nos escucha?
Me parece que se cortó.
Sí.
No sé si cuando le dije que era de Rosario y que venía el humo de las... Espero que sea una casualidad, ¿no? Pero justo cuando le digo desde Rosario están llegando el humo, se cortó.
Perdón,
bueno,
sí.
Perdón. A ver, ahí estamos.
Parecía como adrede, pero
no, quise
conectar para hablar mejor un auricular y toqué el pausa.
Perfecto, bueno, no, me parecía. Bueno, le pregunto, está llegando el humo nuevamente a Rosario de las islas, y yo le quería preguntar, las islas son enormes, ¿no? Pero digamos la zona de Rosario, Victoria, ¿qué estatus jurídico tienen esas islas? Están lamentablemente en forma sistemática siendo agredidas, incendiadas, usted lo sabe mejor que yo. ¿Y qué se puede hacer para solucionar este problema? Se lo pregunto a usted porque son islas que desde Rosario no podemos hacer nada porque son de jurisdicción de provincia.
En realidad ahora, o sea, el año pasado fue un tema que nos agarró bastante desprevenido en cuanto al impacto real que podía tener el efecto del cambio climático y la bajante pronunciada, y por otro lado la sincronización de las acciones interjurisdiccionales, ¿no? Bien estás mencionando esto, a veces eso se transforma en un impedimento, ¿no? Felizmente, bueno, ayer me estaba comentando el doctor Mauro Rodríguez, que es parte del equipo de la Secretaría de Ambiente de la provincia, del Plan Provincial de Manejo del Fuego, que recibe los fondos del Plan Nacional, y estaban instalando el equipo que se llama el Comando de Incidente, o sea, el equipo de sincronización de acciones, que en este caso ahora está con Gendarmería, Ejército, Entre Ríos y Santa Fe, están sobre, no me puedo acordar bien el nombre del lugar en donde están, pero están, sí, aguas abajo de Rosario, ¿no? En una localidad está instalado el comando. Entonces, si bien, sí, se ha vuelto a prender fuego, seguramente la reacción va a ser cada vez más rápida, ¿no? O sea, ya anoche nos estaban mandando algunas imágenes de que hubo sobrevuelo con el helicóptero, están viendo cómo movilizar la gente y toda la logística para poder abordar el fuego. Las imágenes que yo vi avanzaba hacia un curso de agua en donde a 30 kilómetros del lugar más fácil para acceder, llevar gente es bastante complicado y a veces en unas horas se autoextingue cuando va así en ese, claro, en ese sentido. O, bueno, también se juega con cuántas horas de luz me quedan para llevar 30 personas a que vayan y se expongan a la llama y se lo agarre la noche. Entonces, bueno, se juega con muchas cosas, pero lo que puedo decir es que con respecto al año pasado, la verdad es que hemos crecido muchísimo en torno a eso.
Perfecto.
Por otro lado, este punto que tiraban al principio, ¿no? De lo de los planes de manejo, desde el año pasado, ya vamos, el martes que viene vamos a tener la reunión, creo que número 19, del comité que se conformó entre las dos provincias, con la Fundación Humedales, con gente de INTA, con gente de los vecinos de la zona, con los productores apícolas, ganaderos, pescadores, etcétera, etcétera, para realizar el plan de manejo. Ustedes sabrán que
Humedales e Islas de Victoria es la segunda reserva provincial más grande que tiene Entre Ríos, son 365.000 hectáreas, que se declararon en el año 2019 y generar un plan de manejo para un área tan grande y a su vez compleja es, bueno, siempre decimos, problemáticas complejas, soluciones complejas, ¿no? Entonces, esto va a ser un proceso, para fin de año vamos a tener el decreto reglamentario para este área protegida, para la ley que designa el área protegida, la 10.671, y para el año que viene se va a estar entregando a mitad de año probablemente el plan de manejo.
Bueno, muchas gracias.
Así que bueno, estamos trabajando, prometer que vamos a resolver estos temas inmediatamente sería una macana, porque no sería cierto, pero sí dar cuenta de que se está trabajando mucho, que la verdad que estamos muy esperanzados con planificación participativa y con un ordenamiento territorial participativo nos da mucha esperanza de poder construir buenas cosas para todos.
Muchísimas gracias, Alfredo, por el tiempo y por la entrevista con nosotros.
No, muchísimas gracias a usted, un placer.